Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
La oportunidad que Él nos da de estar congregándonos esta tarde, siempre me gusta decir que estos son los últimos tiempos y necesitamos aprovechar al máximo al estar aquí. No vengamos nada más, hermanos, a repetir un servicio más, sino que vengamos de verdad dispuestos a recibir la palabra y una vez que la recibimos, recibir el consejo que ella nos está dando. Cuando tomamos el consejo en la palabra de Dios, hermanos, es cuando nosotros vamos a empezar de verdad a venir para tener esa revelación que nosotros necesitamos. No nomás quedarnos en un conocimiento, sino que tengamos revelación. Amén. Les voy a pedir por favor a los hermanos ahí que si me pueden poner en la pantalla la cita de Hebreos 6:7, por favor. Y ahí voy a comenzar esta tarde. En Hebreos capítulo 6, versículo 7. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer cada vez que estamos en la casa de Dios. Y dice la palabra de Dios, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos, dice, por los cuales labrada, recibe bendición de Dios. Queriéndonos decir que la razón por la que nos congregamos es para venir a traer nuestro corazón a que venga y beba, hermanos, el agua que es la palabra de Dios, el agua que es la revelación de Dios. Entonces, nosotros tenemos, mis hermanos, para guardar nuestro corazón, que es el tema que he estado tratando, pon tus manos en el arado y no mires atrás. Guardar nuestro corazón y la manera de hacerlo es venir a la casa de Dios, a venir a traer nuestro corazón a que venga y beba de esa agua. Hay dos maneras de recibir la palabra. Una, nada más de tomarla y otra de beberla. ¿Qué es la diferencia entre beber y tomar? La diferencia en beber y tomar es esta. Cuando bebemos es porque no vamos a dejar, amén, de estar alimentándonos de la palabra hasta llegar, hermanos, a tener una solución. Y el tomar, hermanos, nada más la palabra es cuando nada más tienes un problema y tratas nada más por un rato, por un tiempo, a ver qué pasa, si soluciona el problema o no se soluciona. Entonces nosotros no estamos aquí para tomar la palabra, sino que estamos para beber la palabra de Dios. Y cuando empezamos a beber la palabra de Dios, ya no nos vamos a despegar, hermanos, sino que vamos a hacer nos vamos a establecer para siempre, en estar siempre sometidos en la palabra de Dios. Y cuando empezamos a someternos a la palabra de Dios, ya no vamos a vivir una vida, hermanos, débil espiritualmente, no vamos a tener una vida de duda, de incredulidad, sino que se van a reforzar las bases de la fe que nosotros hemos recibido a través de la palabra de Dios. Pero el que no bebe es aquella persona, hermanos, hijos de Dios, que no están cuidando su corazón, y cuando no se cuida el corazón, es muy probable que va a entrar duda, que va a entrar inseguridad, que va a entrar desconfianza, y ahorita ninguna de esas tres cosas nosotros podemos traer ahorita en estos tiempos. Son tiempos, hermanos, donde ha crecido tanto la maldad que nosotros necesitamos crecer en revelación, y cuando crecemos en revelación es cuando empezamos a madurar, y cuando se madura, amén, es cuando se empiezan a dar frutos, hermanos. No hay ningún árbol que pueda dar frutos o que tenga frutos, amén, si no antes, amén, ese árbol o esa planta ha hecho el trabajo que se tiene que hacer. Una planta, para que esté bonita, tiene que estar bebiendo agua. Y en tiempos de calor, hermanos, es cuando más se debe de estar echándole agua, ya sean los rosales o sean árboles frutales. Necesitamos, hermanos, de estar echándole agua. Si no, ¿qué va a pasar? Se va a secar.
se va a secar. Y con el tiempo se va a ir mirando cómo la hoja se va poniendo amarillenta, al grado que ya se va a caer, y los frutos que hubiera tenido esa planta, ese árbol, se van a ir achorando, se van a ir secando. Y nosotros estamos pegados en el árbol, hermanos, de vida. Y nosotros necesitamos de estar bebiendo de esa agua todas las veces que estemos en la casa de Dios. No es nomás visitar las Escrituras cuando se dice abran la Biblia en tal cita y hasta ahí, no. Es para que tú tengas, amén, una revelación, y una revelación es hacer un estilo de vida en la palabra de Dios, metidos en la palabra de Dios. Por eso hay mucha gente que vive una vida mediocre hablando los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque viven más metidos en los problemas, metidos en lo que está pasando a su alrededor, y metidos en los problemas, el Hijo de Dios empieza a secarse, empieza a disminuir la fe, empieza a disminuir la confianza, empieza a disminuir todo, te va a empezar a disminuir el reflejo de eso, va a empezar a disminuir salud, va a empezar a disminuir trabajo, va a empezar a disminuir finanzas, va a empezar a disminuir todas las cosas. Y es cuando los hijos de Dios dicen, no sé qué está pasando, yo creo que Dios algo me quiere enseñar. No, mi hermano, simplemente que te estás secando. Y la palabra de Dios es una fuente de agua, hermanos, que Dios dice, el que tenga sed, venga y beba. Muchos dicen, tengo muchos problemas. Pero si de verdad cayéramos en cuenta en los problemas, yo creo que buscáramos la solución. Entonces la palabra de Dios nos dice que el que empieza a cuidar su corazón, ese es el que recibe la bendición de Dios, de acuerdo a Hebreos 6:7. Queriendo decir que el que no cuida su corazón, porque no lo trae a beber el agua, que es la palabra de Dios, esa persona no tiene bendición, ahí lo dice. Aquellos por los cuales es labrada, amén, que el corazón, ellos, dijo, son los que reciben la bendición de Dios. No dice ahí que por orar, no está diciendo ahí que por ayunar, no está diciendo ahí que por ser buenas personas, está diciendo que el que trabaja en su corazón, ese es el que recibe la bendición de Dios. Y si nosotros no trabajamos en el corazón, hermanos, con la palabra de Dios que venimos y oímos y volvimos a oír y volvemos a oír, y no lo llevamos para cuidar nuestro corazón, no va a haber bendición manifestada de parte de Dios. Y ahorita no es para estar fuera de la bendición de Dios, necesitamos estar dentro de la bendición de Dios, hermanos. Dentro de la cobertura, dentro de la protección de Dios. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Empezar de verdad que el congregarnos, amén, sea para venir a traer nuestro corazón para que beba el agua de la palabra de Dios. Muchos dicen, yo ya estoy enfadada o enfadado, quiero salir ya de esta situación. La única forma de salir de la situación que tú estés viviendo es bebiendo la palabra de Dios. Es tomando la palabra de Dios y no soltarla, sino que mires el resultado. Y cuando vemos el resultado, eso nos va a motivar todavía más para seguir adelante alimentándonos en las cosas de Dios hasta el día en que sea el arrebatamiento de la iglesia. De otra manera no vamos a poder. Cuando bebemos el agua, hermanos, es cuando empezamos a despertar espiritualmente. Es cuando hay un mover interno en nuestro espíritu que nos lleva a querer estar alertas para recibir la voz de Dios, para estar atentos, oyendo. Y cuando oímos y estamos oyendo y oyendo, empezamos a crecer. Dice entonces la palabra de Dios que es la cita base de esto que he estado compartiendo con ustedes, que se encuentra en Lucas, capítulo 9, versículo 62. Si me acompañas, amén, a ir a esa cita, por favor. Y esa cita yo la voy a leer en la versión de traducción del lenguaje actual. Y dice la palabra de Dios ahí. Y Jesús le dijo, ¿quién le dijo? Jesús. Jesús le dijo, y ahora, en la palabra de Dios, hermanos, miramos cuando, y Dios dijo, y Jesús dijo, ¿por qué lo dirá? Para que nosotros no estemos con la idea de que es el hombre el que lo está diciendo. Si Jesús lo dijo, tenemos que creerlo y tenemos que hacerlo. Entonces aquí la palabra de Dios dice, Jesús les dijo que el que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Te leí la nueva traducción viviente, pero ahora entro en la traducción del lenguaje actual y dice de esta manera. Y Jesús le dijo, no se puede pertenecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace un mal campesino, al que se pone a arar el terreno y vuelve la vista atrás y los surcos le salen torcidos. Cuando los surcos están mal, hermanos, la lluvia no se va a aprovechar. Porque un surco torcido puede estar cayendo la lluvia, o se estanca solamente en un lugar, o simplemente no va a llegar a donde se necesita o donde hay necesidad. Por eso los surcos tienen que estar en línea, derechos. No sé si te ha tocado pasar por lugares, amén, de campos donde se siembra, ya sea árboles de durazno o diferentes cosas. Y si tú te pones a mirar que esos surcos están derechitos, se ve derecho. ¿Con qué fin? Para cuando empiece, amén, el sistema de riego, se vaya derechito y todo lo que esté sembrado le llegue agua. Y tú y yo no nomás tenemos una área en nuestras vidas. Tenemos bastantes áreas en nuestras vidas. Y si los surcos en nuestro corazón están torcidos, es probable que la palabra se vaya nada más y se quede almacenada en un solo punto, y haya puntos en tu vida que el agua ni siquiera ha llegado, y por eso hay la necesidad que tú tienes. Entonces el asunto es arreglar los surcos y alinearlos de acuerdo con la palabra de Dios, para que cuando caiga la lluvia el corazón pueda beber completamente toda esa agua que está siendo derramada a través de la palabra de Dios. Si los surcos tú los dejas chuecos, tú vas a venir y entrar a este lugar y vas a seguir viviendo una vida que en lugar de mejorar va a ir de peor en peor, y no es por culpa de la gente ni es por culpa de Dios, sino que es tu culpa, porque el que tiene la responsabilidad es cada uno de nosotros de alinear esos surcos que por cosas se hayan torcido. Una manera de que pudo haber pasado en esos surcos que se empezaron a torcer, pudo ser, amén, algún conflicto, algún desacuerdo, alguna cosa que te pasó, hermanos, y la palabra es poderosa para arreglar ese asunto. Por eso dice la palabra de Dios que el que cree todo le es posible. El que cree lo que está recibiendo, todo le es posible. Por eso no encaja contigo y conmigo cuando sale de la boca de los hijos de Dios diciendo, yo no puedo ya con esta situación, yo ya no sé qué hacer, ya no hallo la puerta, ya no sé ni qué creer. Son, amén, corazones que están gritando, amén, la necesidad de beber esa solución que es la palabra de Dios. Él no los dijo, separados de mí, nada van a poder hacer, y lo sabemos, pero seguimos separados de Dios, queriendo meter nuestra fuerza humana para corregir o para arreglar nuestros asuntos. y no es en nuestra fuerza humana, porque cuando empezamos a hacer las cosas en nuestra propia fuerza es cuando empezamos a mover fuego extraño. Y fuego extraño es tomar una dirección que no viene de parte del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es fuego, la palabra es fuego, amén. Y cuando nosotros empezamos a querer hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, es cuando empezamos a mover el fuego extraño. Y fuego extraño pudiera meterse, introducirse pensamientos de Satanás. Miren lo que pasó con Adán y con Eva. Adán y Eva, mientras estaban en obediencia y estaban, amén, bebiendo de la palabra, del consejo, de la presencia de Dios en el huerto del Edén, todo marchaba bien, todos sus surcos estaban en línea. Pero cuando empezó la serpiente a hablarle, Eva empezó a mover fuego extraño. Y ese fuego extraño la sacó y sacó a Adán del fuego verdadero que fluía en el huerto del Edén. Empezó a dialogar con la serpiente. Y miren, cuando se empieza a mover fuego extraño en los hijos de Dios, no se van a dar cuenta que están hablando, amén, con algo que no habla, como en el caso de Eva. No caía en cuenta que la serpiente no hablaba. No caía en cuenta que la serpiente no tenía la luz que ellos tenían. Era una cosa que estaba en oscuridad. Oscuridad la podemos manejar como incredulidad, como apatía, como necedad, hermanos. Y cuando nosotros empezamos a querer hacer las cosas a nuestras fuerzas, amén, a nuestra opinión, es cuando empezamos a mover fuego extraño y vienen consecuencias. Y por eso es la razón de que tenemos que alinear esos surcos para que llegue esa agua que empecemos a beber a todas las áreas en nuestras vidas. Tú necesitas agua en tu matrimonio. Y no te conformes con que, no, nosotros estamos muy bien. Necesitas agua para que no haya bajas en tu matrimonio. Necesitas agua para que esté fluyendo esa agua con tus hijos. Oh, no, mi familia está muy unida. Mi familia, el diablo no descansa en tratar de meter lo que Él quiere venir a traer división, desacuerdo, desunión en las familias o en los matrimonios. Y tú estás como padre de familia para cuidar el corazón y la mente de tus hijos. Tú no estás para querer proteger a tus hijos, amén, con un conocimiento natural, sino que es un conocimiento revelado de parte de Dios. Si tú cuidas el corazón de tus hijos y la mente de tus hijos, vas a estar cuidando tu corazón y tu mente. Amén. Por favor, me ponen en la pantalla Hechos capítulo 2, versículo 17, por favor. Estos, hermanos, son los tiempos que tú y yo tenemos que estar viviendo lo que está escrito ahí. Ahí hay un mover poderoso del Espíritu Santo en estos tiempos. Y ahí está incluido tu matrimonio. Y ahí están incluidos tu familia, tus hijos. Pero si tú no cuidas el corazón primeramente tuyo, tus hijos no van a participar, amén, de esto que está escrito en Hechos capítulo 2, versículo 17. Y es urgente, mis hermanos, el llamado del Espíritu Santo como matrimonio para que empiece a cumplirse lo que la palabra de Dios ahí está diciendo. Y los matrimonios como padres y como todo, hermanos, como hijos de Dios, están perdiendo el tiempo en otras cosas cuando esos son los tiempos. Si quieres, si queremos salir, amén, en la bendición de Dios y estar fuertes hasta el final. Y dice la palabra de Dios, y en los postreros días te dice Dios, que mira lo que voy a hacer contigo, voy a derramar de mi espíritu sobre ti. ¿Y cómo lo va a derramar? A través de su palabra, a través de ese corazón que está dispuesto a despertar porque quiere beber de esta agua. Y cuando habla ahí de derramar de mi espíritu, no está hablando de lenguas, sino que está hablando de un derramamiento que la iglesia, el cuerpo de Cristo en general, necesita, necesitamos, y es revelación. Revelación. Necesitas revelación, porque lo que tú no estás viendo en tu matrimonio, Dios lo está mirando y te lo quiere revelar para que se arreglen esos surcos en tu esposo, en tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos, con tus padres. Hay una restauración familiar, una restauración, una consagración familiar. ¿No te has puesto a pensar algo, mi hermano? Que si tu matrimonio es el que Dios instituyó y lo estás viviendo. Muchas veces son matrimonios de apariencia. Amén. Que nada más es, sí, mi amor, lo que tú digas, mi amor. Y en la casa esa palabra ni sale. Y se trata de empezar a cuidar el corazón de tus hijos y de la mente de ellos. Y cuando tus hijos no te oyen hablar esas palabras allá en la casa y te oyen en la iglesia, tus hijos, ¿sabes qué piensan? Qué mentiroso es y qué mentirosa es. Empieza a formarse en ellos una mala impresión de tu parte. Y esa mala impresión los lleva también a tener una mala impresión de Dios. Porque te miran a ti como tú te comportas. Y según la palabra de Dios en Hechos 2:17 dice, si lo pueden volver a poner, por favor, gracias. Y dice ahí, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y no está hablando precisamente de que veas a tus hijos, amén, diciendo, así dice el Señor, qué bueno que haya ese llamado en ellos. Pero lo que ahí está hablando, que tus hijos y tus hijas empiecen a hablar de ese Dios verdadero. Que ellos empiecen a conocerlo, a ese Dios verdadero, hermanos. Y sigue diciendo que vuestros jóvenes empiecen a mirar visiones. En otras palabras, todo lo que ahí está escrito en Hechos 2:17 está hablando, amén, familias, matrimonios, amén, como Dios los quiere, cuando en estos últimos tiempos. Dios no quiere que tu familia se pierda, pero tú eres. Nosotros somos los que decidimos seguir que tu familia, tu matrimonio, tus hijos se sigan contando con la lista de hijos en lo natural, de hijos de Dios, que se están perdiendo la oportunidad de conocer a Dios. Pregunta, ¿qué es lo que tú estás haciendo con tu matrimonio y qué es lo que estás haciendo con tus hijos? Porque según Hechos 2:17, eso es lo que nos toca hacer. Ahora, ¿por qué Dios nos dice a través de su palabra que en estos últimos tiempos sería ese derramamiento de revelación? Dios le dio una palabra a Daniel. Y a Daniel le dijo, te revelo todas las cosas que van a suceder a los finales del tiempo. Pero hay una palabra específica que le dijo ahí. Le dijo, vas a tener esa revelación y la vas a tener ahí. ¿Por qué? Porque va a aumentarse, dijo amén, la ciencia. Y lo que ahora estamos mirando del crecimiento de la ciencia, hermanos, ¿a dónde está tirando? A lo malo. Amén. Dijo la palabra de Dios en Daniel capítulo 12, versículo 4, por favor, si me lo ponen en la pantalla. Porque es importante empezar a tener esa revelación de Dios. Y dijo, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y ahorita, ¿qué estamos mirando, hermanos? Amén, el conocimiento se aumentó, pero tristemente lo han usado, amén, para lo malo. Entonces, en medio de esta batalla, de tanta maldad, de tanto que ha crecido la maldad, ¿qué necesitamos nosotros como hijos de Dios? No necesitamos lo que dijo Hechos 2:17, que sería derramada revelación, que hubiera un crecimiento de revelación de su palabra. ¿Y cómo la adquirimos? Empezando a beber toda la palabra que se nos da cada vez que estamos aquí. Y poniéndola por obra. Y poniéndola por obra. Mira, mi hermano, si tú no tienes conocimiento en todas esas aparatos que se están usando, del celular, de tantos esos medios, amén. No estoy muy, porque no me inclino mucho tampoco con el puro celular, amén, con mensajes contestando y cosas que me edifican, las enseñanzas. Pero de allá ya no sé, pero lo que sí te voy a decir, si tú no tienes revelación, ¿cómo tú le puedes explicar a tus hijos que lo que está saliendo en sus propios celulares, en lo que ahí se mira, que no está bien? Te vas a quedar nomás diciéndole, es que eso está mal delante de Dios. Ellos lo que quieren saber, ¿por qué? Y que estés informado el por qué. ¿Y por qué dices que a Dios no le agrada? Y si no hay una revelación en nosotros, hermanos, nos vamos a quedar y los hijos pueden ser arrastrados porque ya les encendieron ese gusanito y ya traen ese interés de saber a ver qué es esto, qué es lo otro. Y hasta las criaturas desde bien pequeñas mueven mejor el celular que yo. Se meten y hacen y esto, hermanos, se está perdiendo, amén, la juventud, se están perdiendo tus hijos, se están metiendo en enredos, en esa pantallita que no la sueltan porque se ha convertido en un vicio. Y sin revelación, amén, sin guianza tú del Espíritu Santo, ¿cómo crees? A palos. Agarrarlos, amén, a trompadas y que ya esto y lo otro, coraje te van a agarrar. Te van a agarrar coraje. Y no se trata de eso, porque Hechos 2:17 dice cómo deben de estar los hijos y cómo deben de estar los jóvenes y cómo tú y yo tenemos que estar bajo eso, derramamiento de revelación de los últimos tiempos. Amén. ¿Quién crees que Dios capacitó para tener en información a tu vida, a tus hijos? Y a ti, mi hermano. No a los que salen en el celular, no a los que salen en esas páginas. Ellos no tienen, amén, esa información que los va a llevar a algo que prospere, que produzcan, que sean jóvenes. Que produzcan, que sean algo bueno el día de mañana. Lo único que se está haciendo, entorpeciendo sus mentes, cerrándose y cayendo a una flojera, porque ahora todo lo quieren nada más fácil. ¿Y los padres dónde están, hermanos? Porque aquí no nomás es el mensaje, cuida tu corazón, sino que está diciendo, vas a cuidar tu corazón porque tienes una responsabilidad. Por lo tanto, hermanos, necesitamos alinear esos surcos, porque dentro de esos surcos están tus hijos. Y si los surcos están torcidos, no les está llegando el agua, que es la palabra de Dios, y que ellos también lo necesitan. Ellos también andan en la calle, ellos también están en la escuela, y allá es el bombardeo, porque todo lo que está pasando a nuestro alrededor solamente es una que es una para estar provocando a que la persona empiece a hacer las cosas que no van. Es una provocación.
Y nosotros necesitamos empezar a cerrar esos círculos que nos están provocando a caer en cosas que después pueden venir consecuencias. Y si tú no cierras esos círculos, estás dejando puertas abiertas. Y el diablo solamente espera una oportunidad mínima para entrar y hacer morada dentro de tu matrimonio, dentro de la familia, dentro de casa, dentro de las finanzas, dentro de todo. Por eso dijo Efesios 4:27, ni le des lugar al diablo. Y cuando no cuidamos el corazón, le estamos dando lugar al diablo, hermanos. Y no podemos tener a alguien que mata, roba y destruye con nosotros. Juan 10:10. Entonces, ¿qué necesitamos, hermanos? Ya estamos aquí, abramos nuestro corazón y recibamos y pongamos por obra lo que se nos está diciendo. ¿Quién? La palabra de Dios. No sigamos, hermanos, con los ojos espirituales cerrados. Hay que abrirlos. Por eso, mi Señor, en el mensaje de una de las iglesias en Apocalipsis, le dijo, compra colirio, le dijo, para que empieces a ver. Quiere decir que la iglesia, el cuerpo de Cristo, puede ir caminando, pero va ciega. Entonces, ¿cuál es el colirio? La palabra de Dios. ¿Y cómo empiezas a despegarte esas, amén, lagañas que vienen y opacan la visión, hermanos? Bebiendo el agua, porque el agua, amén, desbarata todo, aunque sea por años que haya estado ahí esa piedra, hermanos, de duda, de incredulidad, de falta, amén, de integridad, de una relación no buena. El agua todo lo disuelve. Y el agua, hermanos, es la palabra de Dios. Y cuando bebemos la palabra, hermanos, y empiezan a disolver esas piedras que estuvieran estorbando para de verdad creerle a Dios como necesitamos. ¿Cómo arreglo los surcos que están torcidos? Refrenando nuestra boca. Dice la palabra de Dios, hermanos. Y quiero que vayas conmigo ahí en la palabra donde dice en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Estamos, hermanos. Y dice la palabra de Dios ahí, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Dijo, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Mira, mi hermano, hay gente que dice, es que yo no puedo controlar la lengua. Yo no puedo controlar lo que hablo. Ya cuando quiero, ya es porque ya eché la última que traía, recordando el 10 de mayo. Otros dicen, es que yo ya no quería decir eso, pero no lo sé controlar. Mira, mi hermano, si tú no empiezas a valorar el agua que cae cada vez que estamos aquí y empieza tu corazón a beberlo, y si tú no valoras eso, tú vas a seguir con tu lengua suelta. Y no te va a importar destruir la unción de Dios que está en tu hermano o que te está en tu hermana. ¿Y sabes tú que eso es peligroso? Embarrar la unción que está en tu hermano y que está en tu hermana. Y nosotros necesitamos, hermanos, empezar de verdad a usar esa palabra, refrenar. Amén. Necesitamos entonces, refrenar quiere decir sujetar, detener, dominar y controlar. ¿Quieres controlar a tus hijos? Y no puedes controlar tu lengua. ¿Tú crees que lo vas a poder? Olvídalo. ¿Quieres controlar la situación en tu matrimonio y no controlas tu lengua? Olvídalo. No va a poder, no va a pasar. Pero cuando empiezas a controlar tu lengua, es cuando entonces, hermanos, empieza la mujer o el varón a empezar a restaurar lo que destruyó por tantas palabras malas que se hablaron, que se dijeron, que se ofendieron, que se lastimaron.
Quizás tú digas, ya mi matrimonio no tiene salida. Estamos muy mal. Refrena tu lengua y verás el cambio. Cambia la manera de hablar y verás el cambio. Y la manera de cambiar nuestro hablar no está en cuidarnos. Ahora sí voy a hablar así, voy a decir esto. Y bueno, no, la palabra de Dios cambia nuestro lenguaje. La palabra de Dios cambia nuestras actitudes, nuestro corazón, siempre y cuando que nosotros le permitamos que lo haga. Mientras no. Entonces dijo, refrenen. Refrenen. Estamos a tiempo de refrenar. Estamos a tiempo, estamos vivos, hermanos. Hay gente que se nos adelantó y hasta el final, amén, no refrenaron su lengua y les tocó la mala, que se fueron, que murieron. Y quién sabe, hermanos, en qué condición los encontró la muerte de sorpresa. Y gracias a Dios, porque tú y yo estamos vivos para corregir. Entonces no podemos, hermanos, esperar un momento de que venga a nosotros y que vaya a sucedernos algo y estar, amén, todavía con las cosas que sabemos de antemano que delante de Dios no están bien. Entonces refrenemos nuestra lengua. Dice la palabra de Dios, ese mismo versículo, pero en la versión traducción del lenguaje actual dice de esta manera: los que de todo corazón deseen vivir y ser felices deben cuidarse de no mentir y de no hablar mal de otros. De no mentir y de no hablar mal de otros. Hermanos, no podemos seguir mintiendo. La mentira no va con la verdad, que es Dios. La mentira va con Satanás. Y la mentira te roba, la mentira te destruye y la mentira, amén, amén, te mata. Y quizás tú digas, pues a mí no me ha pasado nada y verá cómo he hecho mentiras. Físicamente estás, pero espiritualmente ya te moriste. Por eso no hay un cambio. Y hay que checar ese punto. No estaremos muertos espiritualmente, por eso no cambiamos. Porque el que está vivo espiritualmente oye, se examina y rápido acciona y cambia. Porque sabe que lo que se está diciendo es Dios el que nos los habla. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios que el que quiere refrenar su lengua, no hable mal de otros ni mienta. Y quizás nos justificamos y decimos a veces, es que tuve que echar esa mentira, porque si decía la verdad, se molestan, pasa esto, vale más que pase, a que te pase algo a ti por seguir de mentiroso. Vale más empezar a ser honestos, hermanos. ¿Quieres ver la bendición de Dios manifestada? Entonces caminemos y fluyamos. Amén, como fluye la bendición de Dios y la bendición de Dios fluye a través de la verdad. A través de la verdad. Dice la palabra de Dios, hermanos. Entonces, que tenemos que frenar nuestra lengua. Ahora, en el versículo 11, ahí donde estamos, primera de Pedro, versículo 11, dice de esta manera, para corregir eso, dice la palabra de Dios, apártese del mal y haga el bien. Busque la paz. ¿Y qué dice? Sígala. No dice, ya sabes, amén, que la paz de Dios sobrepasa todo tu entendimiento y guarda tu corazón y ahí te quedes. No. Sabemos que la paz de Dios guarda nuestro corazón, cuida nuestro corazón y también nuestro pensamiento, pero hay que seguirla usando. Usando la paz, donde quiera que estemos, hay un problema, usa la paz. Hay una necesidad de enfermedad, usa la paz. Hay una necesidad, la que sea, usa la paz, activa esa paz. No, nomás, Señor, yo declaro que hay paz en mi matrimonio. No, Señor, no va a trabajar así. ¿Sabes qué es el problema? ¿Sabes cuál es la discusión que hay en ese matrimonio, en tu matrimonio o con tu familia? ¿Y sabes cuál es? Entonces, usa la paz y ve y remedia aquella situación. Fue por un enojo. Entonces, amén, no sigas tú promoviendo el enojo. Promueve lo que calma ese enojo. Eso es usar la paz. Por eso Dios dijo, mi paz te doy y mi paz te la dejo. No le podemos pedir a Dios paz, porque Él dice, yo ya te la dejé, yo ya te la di. Ahora, ¿con qué fin? ¿Por qué no las dio? ¿Por qué no las dejó? Para que ahora tú la produzcas. En otras palabras, para que tú la uses. Uses la paz. Que en lugar de quebrarte la cabeza y cómo le voy a hacer, usa la paz en medio de esa tormenta. Mira lo que dice la palabra de Dios en Juan 14, versículo 27. Sí, me ponen por favor la cita, gracias. Y dice la palabra de Dios, la paz os dejo, mi paz te doy, y yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Queriéndonos decir, la paz te dejo, la paz te dejé, mi paz te di, y yo no te la di como el mundo la da. Por eso, no descuides tu corazón. Quiere decir que si hay paz, no vamos a descuidar nuestro corazón. Ahora mira lo que dice ese mismo versículo, pero en la nueva traducción viviente dice de esta manera, les dejo un regalo. Amén, les dejo un regalo. ¿Dónde? Paz en la mente, paz en el corazón. ¿Puedes tú decir que tú no puedes, que tú no tienes paz? La tienes, ¿dónde? En tu mente y en tu corazón. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué tener guardada la paz en el corazón si no la usamos? Y gente dice, ay, ando muy preocupada, muy estresada. No estás usando la paz. No estamos usando la paz. Traigo un dolor de cabeza. Traigo ya, se me volvió a activar otra vez la migraña. Cuando dice ahí, te dejé el regalo en tu mente y en tu corazón, y es la paz. ¿Por qué descontrolarse, hermanos? Por eso digo, no tengas miedo, no te acobardes. ¿Por qué? Porque hay un regalo de parte de Dios en tu mente y en tu corazón. ¿Lo has usado? Buena pregunta. ¿Has usado? Mira, mi hermano, cuando alguien nos da un regalo y viene bien bonito el papel o como se usa ahora y con un moño precioso. Pero si nada más te quedas viendo el regalo y admiras, ¡ay, qué lindo papel! ¿Dónde lo comprarían? ¡Mira qué lindo moño! ¡Ay, qué detalle! Pero si nada más lo estás mirando, pero no agarras ese regalo y rompes ese papel y le quitas ese moño, no te vas a dar cuenta de lo que viene dentro, adentro de la caja. Y yo creo que todos los que hemos dado un regalo, por más chiquito o grande que sea, pero es algo que va a ser útil a la persona que se le está dando. Y mientras no desempaquemos esa caja y quitemos la envoltura y el moño y saquemos y empecemos a mirar, no nos vamos a dar cuenta qué tan útil es lo que se nos dio. Y si no nos atrevemos entonces nosotros a quitarle ese papel a este regalo que Dios nos dio y a desenvolver y mirar qué útil es la paz. Mira, mi hermano, qué tremendo está alrededor, todo alrededor de nosotros en el mundo entero y en nuestras ciudades donde vivimos. ¿Tú crees o qué te imaginas tú que la necesidad que el mundo tiene ahorita a cómo están las cosas, qué es? No es paz. No es paz. No es paz. Amén. Tú tienes problemas. La solución es la paz. Entonces Dios dice ahí en su palabra que Él nos dejó en nuestro corazón y en nuestra mente su paz.
Y si nos la usamos, hermanos, se va a ir ese temor, se va a ir esa inseguridad, se va a ir todo eso que nos ha cortado el caminar por fe. Pero si no nos atrevemos a empezar a usar ese regalo, no vamos a saber lo valioso que es ahorita, en estos tiempos tan feos que están, el caminar en la paz. Porque paz trae confianza y trae seguridad. Y nosotros necesitamos confiar y tener seguridad en Dios. Dice ese mismo versículo, pero en esta traducción del lenguaje actual, y dice la palabra de Dios: les doy mi paz. Y dice, mi propia paz. Queriendo decir que esa paz que está en tu corazón, esa paz que está en tu mente, es la misma paz de Dios. Es la misma paz de Jesucristo. Y miramos, mis hermanos, cómo Jesús usó esa paz cuando estuvo aquí en la tierra. Usó esa paz en todo desde que empezó su ministerio. ¿Quién no lo quería apedrear? ¿Quién no lo quería matar? ¿Quién, amén, estaba en desacuerdo con él? Todos, hasta los discípulos. Pero él en ningún momento, amén, se enfrentaba y peleaba de acuerdo a cómo le estaban haciendo la guerra. Usaba la paz y calmaba aquello. La paz calma la situación. Que tú la uses. No ores más: Señor, mira lo que está pasando, Señor, ya no aguanto más. Háblale tú, Señor, al corazón. En primera, tú y yo no le podemos decir a Dios que haga con la persona con la que tú estás teniendo el problema. Amén. No podemos. Señor, que se sienta redarguido. Señor, que no pueda dormir, inquiétalo, despiértalo, para que sepa lo que me está haciendo. Soy tu hija. ¿Crees que porque dices que eres hija de Dios, ya Dios va a decir sí, como tu padre, voy a remediar, si no es el suegro en lo natural? No es el suegro ni la suegra en lo natural para venir a agarrar con el sartén al yerno, para defender a mi hijita, para defender a mi hijito. Usa la paz. Usa la paz. Dice que te dio su propia paz. Y miramos a mi Señor Jesucristo, amén, que anduvo, y cuando anduvo haciendo el ministerio, usaba la paz y calmaba la tempestad, calmaba la tormenta, calmaba al mismo diablo, calmaba la enfermedad, paraba las circunstancias, pero usaba la paz. Lo miramos en la cruz. Esas siete palabras que salieron de su boca mientras estaba en la cruz denota que pudo decir todo eso porque estaba usando la paz. Para decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Usó la paz en lugar de empezar a decir: Padre, mira lo que me están haciendo. Mira cuánto golpe, mira cómo estoy todo desbaratado aquí, destruido. No, dijo palabras de paz. Bajó 3 días y 3 noches al infierno. Y usó la paz. El diablo se burlaba. El diablo torturaba. Pero él decía con la paz, usándola, en medio de la congregación de mis hermanos, al tercer día voy a volver a estar y anunciaré su nombre. 3 días y 3 noches en la casa de Satanás.
Y tú dices, y estoy viviendo un infierno ya con este, estoy viviendo un infierno, ya no sé qué hacer. Mi Señor Jesucristo duró 3 días y 3 noches, amén, en el infierno.
¿Y cómo pudo estar esos 3 días y 3 noches? ¿Estaría atribulado, angustiado, afligido? No, porque estaba usando la paz para mantenerse confiado. Al tercer día resucitaré. Al tercer día saldré de aquí. Al tercer día seré libre de este lugar de Satanás. La palabra de Dios, hermanos, dice que mi Señor Jesucristo, cuando Él se fue, subió por encima de los cielos. Queriendo decir que no nomás llegó al tercer cielo y ahí se quedó, no, Él subió por encima. Y dice que juntamente con Él nos resucitó, queriendo decir que si Él traspasó los cielos, tú y yo en Él traspasamos los cielos. Queriendo decir que lo que estés pasando no te puede ahogar si usas la paz. Sales mucho más arriba que lo que tú te imaginas. Por eso dice Efesios 3:20. Si me lo pueden poner en la pantalla, por favor. Efesios 3:20. Y dice la palabra de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Queriendo decir que cuando verdaderamente actuamos en el poder de la fe, en el poder de la fe, es cuando podemos ir mucho más allá de lo que tú estás pidiendo, de lo que tú estás creyendo. Vas mucho más allá. Podemos ver más allá la solución, amén. No nomás, amén, lo que tú crees o lo que yo crea que esa es la solución de ese problema por el que tú estás pasando. Cuando tú te metes de verdad y empiezas a usar esa paz, es cuando tú empiezas a meterte, amén, a mirar lo que Dios dice y lo que Dios ha preparado para ti, para mí. Él dice en su palabra que Él preparó cosas que tus oídos y los míos no hemos oído y que nuestros ojos no hemos visto. Entonces, amén, esas cosas que Dios preparó, no nos podemos ir de este planeta Tierra sin mirar eso. Por eso está hablando Hechos 2:17 de un derramamiento de revelación sobre cada uno de nosotros, para poder mirar lo que aún no hemos mirado, para poder oír lo que aún no hemos visto. Mira, mi hermano, Dios tiene un plan, amén, para tu vida personalmente. Y ahí dentro de ese plan divino que tiene para ti, ahí están las cosas que todavía tú no has visto, no has oído, porque no has subido a la altura de revelación. Estás nada más dando vueltas y vueltas. Si te ha tocado, amén, en los carnavales, de esos avioncitos, amén, donde suben a los niños, y hay unos que ellos lo pueden, no sé qué, le aplasta un botón ahí y va a subir el avión. Y hay otros que no lo saben mover. Y todo el raite que les están dando, nomás están viendo lo mismo y lo mismo. Y los otros se alcanzan a ver otra cosa. Así hay muchos hijos de Dios que nada más están teniendo la paz. Úsala para que te eleves. Porque si estás al nivel del problema, tú te vas a creer que ahí te vas a hundir junto con el problema. Pero si tú aplastas el botón de la paz y la usas, se va a elevar tu avioncito y va a empezar a dar vuelta y vas a mirar las cosas en la altura. Y así en la altura es como Dios puso las soluciones, no a nivel terrenal. El que se queda a nivel terrenal se va a hundir cada día en el mismo problema. Y Dios no quiere eso. Dios no te llamó a eso. Te llamó a ser águila. Y el águila extiende sus alas Y para ir agarrando altura, hermanos, lo va haciendo dependiendo a cómo va moviendo sus alas. El águila decide hasta qué altura llegar. Tú decides a qué altura llegar. Tú lo decides. Extendiendo sus alas, el águila, hermanos, empieza a agarrar el vuelo. Y empieza a subirse, y empieza a subirse. Y entre más se sube, para el águila es mejor. Porque de la altura es donde empieza a mirar la solución de lo que ella necesita. Y en la altura es donde mira lo que está ocupando, lo que está necesitando. Y así mira, porque tiene una visión poderosa, que desde esa altura empieza a mirar como si tuviera presente las cosas y se deja venir con toda la velocidad. Y nada más lo único que hace, ¡paz! Nosotros necesitamos empezar a tomar el consejo de la palabra, como lo hace el águila que se quiere alimentar. Nomás agarrarlo y ponerlo por obra. Pero hay muchos hijos de Dios que reciben la palabra, pero la voy a pensar. Luego la hago. Y en ese luego vas a caer, hermanos, en esa flojera espiritual. Y vas a querer que todos hagan las cosas por ti. Y vas a querer que todo, que siempre haya alguien que esté orando por ti. Alguien que te esté consolando. Alguien que te esté diciendo la palabra todos los días. Tú no puedes depender de gente. Tú debes depender de Dios. Depender del Espíritu Santo como tu maestro. El que te enseña y el que te guía. El que te consuela. Porque si tú te quedas dependiendo de gente, a veces la gente no tiene tiempo. Y lo que dicen, siempre que llamo nunca me contesta. Ah, pero que si fuera la Petronila, verás, si no contestaban, pero soy yo. Empiezas a acurrucarte en un mundo de oscuridad. Y para el diablo mejor. Porque ahí en esa oscuridad, ahí el diablo te va a llenar la cabeza de tantas cosas que te vas a terminar sintiendo que no vales nada, aunque la palabra de Dios te grite que tú vales mucho, que tú vales. Y por esa razón necesitamos, hermanos, de alinear esos surcos, de empezar de verdad a venir a la casa de Dios, a venir, hermanos, a ser alimentados. Trae tu corazón, ya no lo traigas en sed, hermanos. Ya no lo dejes que se esté cayendo ahí porque está seco. Tráelo para que vuelva a ser reanimado, para que vuelva a revivir, para que vuelvas otra vez, mi hermano, como al principio, cuando tú conociste a Dios. A volver otra vez a empezar. Estamos a tiempo. Podemos volver a empezar. Pero ahora hacerlo de verdad. Con un corazón, hermanos. Contrito y humillado. No con orgullo. Lo voy a hacer, pero yo sé que no lo necesitaba. Pero pues nomás para que no. No, mi hermano. Hay que doblegar ese orgullo. Y empezar de verdad. A que la palabra de Dios nos ministre cada vez que nosotros estamos aquí. Entonces dice que apartemos nuestro corazón, hermanos. Apártate, dijo amén, primera de Pedro 3:11. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerte en paz. Dice la versión, amén, nueva traducción viviente. Esforcémonos. No nomás, hermanos, ya voy a empezar a usar. No, mi hermano, el diablo no te va a dejar ni tampoco me va a dejar. Pero esforzándonos. Voy a mantenerme así, en paz. Mira, si hay paz, vas a vivir. Si hay paz, vas a vivir espiritualmente y físicamente. Tus finanzas van a vivir. Tu trabajo va a vivir. Todo en tu alrededor va a vivir. Pero esforcémonos y usemos la paz que Dios nos ha dado como su regalo, como su propia paz, como nos dice en su palabra. No busques la paz en otras cosas. Por eso dijo que la paz que Él te dio y ha puesto en tu corazón y en tu mente, no es la paz que el mundo da. ¿Cuál es la paz que el mundo da, hermanos? Ellos dicen, voy a estar en paz hasta que pague la casa. Voy a estar en paz hasta que compre el carro. Voy a estar en paz hasta que mis hijos se gradúen. Voy a estar en paz hasta que acabale y tenga esta cantidad en el banco. Y lo chistoso del caso, que llegue el carro y siguen sin paz. Porque nada más fue un juguete que desearon, pero ya lo tuvieron y se perdió el chiste. La paz que Dios nos dio no está en eso, para que se nos acabe, sino que aquí dice, esfuércense por mantenerse en esa paz. ¿Y cómo nos vamos a mantener? Usándola. Usándola, hermanos. Ya no te quejes. Usa la paz. Usa la paz. Tú sabes qué es lo que está pasando en tu casa. Tú sabes lo que está pasando en tu vida. Usa la paz. Hay pleito. Usa la paz. Ya no sigas ese pleito. Ya no lo continúes. José, hermanos, tuvo un problema con sus hermanos que lo vendieron. Mas, sin embargo, cuando él tuvo la autoridad, él no dijo, ahora que yo tengo la autoridad y soy el segundo aquí en el palacio, quiero que vayan por mis hermanos y me los traigan y quiero que me preparen un calabozo y ahí me los metan, van a pagar lo que me hicieron. Él no hizo eso. Aún con autoridad, con poder que podía mandar a traer a sus hermanos y meterlos y que pagaran, no lo hizo. Usó la paz. ¿Y qué fue el resultado de José? No alimentó, amén, a cuánta gente en el tiempo de la escasez, en el tiempo de la necesidad. Mira, mi hermano, hay mucha necesidad. Y si tú y yo no usamos la paz, hay necesidad. ¿Cómo crees que se va a solucionar ese problema? Se van a ir todos, la familia completa, porque no se aprovechó lo que nosotros tenemos. Amén. Mira, mi hermano, con esto cierro. Esta tarde, mientras yo venía para acá, el Espíritu Santo me ministró esto y me dijo, es necesario que las familias de casa empiecen a entrar como esas verdaderas familias que yo establecí. No familias de apariencia. No familias de apariencia, que está muy bien el matrimonio, muy bien con los hijos, muy bien todo. Dijo, es tiempo. Es tiempo de que empiece a mirarse esas familias que yo establecí, que yo hice. Familias que entren así como yo las hice. Y familias que salgan como yo las hice. Familias más que vencedoras. No familias fracasadas. No familias derrotadas. Matrimonios más que vencedores. No matrimonios fracasados de apariencia. ¿Por qué crees que lo dirá? Porque Dios quiere hacer algo con los matrimonios, con las familias que nos congregamos aquí y con las familias que estarán oyendo, si están oyendo por fuera de acá. Quiere decir que Dios quiere usarte como matrimonio. Dios quiere usarte como padres de familia, hermanos. Por si creías nomás, ay, pues yo estoy casada nomás, pues nomás porque me gustó este, ay, ella también me gustó, y aquí es, no, mi hermano, si estás casado, casada, es por un propósito de Dios, es por algo, y Dios quiere usarte, y Dios quiere restaurar. Mira, ¿qué es lo que está más caído? No es la familia.
Porque el perro diablo se ha metido a las familias de los hijos de Dios y ha sacado, amén, a los hijos, hermanos. A los matrimonios dividiéndolos, separándolos. Y todos, es que es normal. Es que así debe de... No, mi hermano. Lo más caído que está son las familias. Y se necesita una reconstrucción. Y lo vas a tener que hacer tú usando la paz. Padre, te doy gracias en el nombre de mi Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Y declaro que como lluvia fresca, Señor, esa lluvia temprana y esa lluvia tardía, la lluvia del Espíritu Santo, Señor, moje, Padre bendito, cada corazón, Señor. Pongo en tus manos, Señor, cada matrimonio de este ministerio, cada familia, Señor. Yo los pongo en tus manos, Padre. Y yo declaro, Señor, que esa revelación tuya, de acuerdo a Hechos 2:17, empieza a ser captada, Padre, por cada uno de ellos. Y declaro en el nombre de Cristo que se levantan esas familias de verdad poderosas. Esas familias, Señor, que de verdad están nutridos sus hijos espiritualmente. Esos hijos, Señor, que son capacitados por el llamado que tú tienes para cada uno de ellos. En el nombre de Cristo, por favor, me pueden poner el Salmo 144, amén, del versículo 12 al 15, por favor. Mira, mi hermano, tus hijos tienen un llamado de parte de Dios. Y por esa razón, debe de entrar ese alineamiento en nuestros corazones. Y que esos surcos se empiecen a alinear. Porque a través de ti, amén, tus hijos van a poder desarrollar ese ministerio que tienen. Yo ahora que regresé, hermanos, porque pues no, por esto de que primero cerraron la frontera y luego después que no me había vacunado y bueno, todo este tiempo que pasó. Y cuando yo regresé, yo vine y me encontré a todos aquellos niños que yo había dejado de ver, pero estaban chiquitos. Amén. Me dieron la sorpresa que ya vine y los encontré ya grandotes. Amén. Y ese fue lo que yo entré. ¡Qué grandote estás! ¡Qué grandote! ¿Cómo creciste? Y amén. ¿Qué crees? Crecieron, pero hay un llamado de parte de Dios en ellos que se tiene que cumplir. Y si tú estás durmiéndote y no estás haciendo nada, entonces ¿cómo van a desarrollar ese llamado que Dios tiene? ¿Quieres ver que se pierdan ellos? Yo creo que no. Entonces hay que empezar. No, nomás que es que ya no quieren venir y se quieren quedar en su casa y que es que los... No, mi hermano, hay un llamado. Por eso Dios te los dio. Amén. Ahí con tus hijos tú tienes, amén, llamados, amén, que tú los vas a mirar el día de mañana. En la alabanza. A lo mejor de pastores, a lo mejor, amén, en la profecía. Tú no sabes. Y por eso el diablo te quiere sacar, amén, distraerte y distraer a tus hijos. Y por eso Dios dice, hay un derramamiento de revelación en estos últimos tiempos, sobre toda qué carne, y entre esa carne están los tuyos, tus hijos. No nomás te quedes, yo sé que el Señor tiene algo con mi hijo, con mi hija. No, empieza. No te gustaría empezar a verlo ya, lo que Dios tiene en ellos. No nomás de quedarse, yo sé que Dios tiene algo con él. No, ya es el tiempo de que empieces a mirar el propósito de Dios en tus hijos. ¿Sí me entiendes? Hay un mover y hay una gran revelación que viene ahora. Amén. Salmo 144, por favor, y con esto cierro. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud. Te fijas, sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, no amargados. ¿Cómo están tus hijos? ¿Son felices o están amargados? ¿Están frustrados? ¿Cómo están? Ya como estén tus hijos, así estás tú. Por eso mi Señor me decía, es tiempo de que las familias de casa empiecen a ser las familias que yo instituí con la palabra, gente poderosa, familias fuertes, poderosas, juntamente con sus hijos. De verdad que no se pierda ninguno de los tuyos. Sigue diciendo, y nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. Esa palabra palacio, hay una versión que dice que nuestras hijas sean como esquinas labradas en el templo. ¿Qué quiere decir eso? Hijas sirviendo a Dios, alabando a Dios en algún ministerio, pero haciéndolo, amén, que les nació, que tuvieron, hermanos, un llamado directo de Dios y dijeron, ¿sabes qué? Yo quiero ser. No porque tú les digas, tienes que servir. Amén, no te vas a asustar. Bueno, soy igual como cuando me encuentras en el pasillo. Amén. No es por obligación, ni los zapatos a la fuerza te entran. Y dice ahí que hay un llamado para las hijas. ¿En dónde? En el templo. Sigue diciendo el versículo 13, por favor. Nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano. Eso está hablando de la casa. Bendiciones, amén. Que estén, amén, lleno todo. Y nuestros ganados, dinero, que se multiplique a millares y decenas de millares en nuestros campos, en el trabajo. 14, por favor. Nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo y no tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Ahí en ese, ni grito de alarma en nuestras plazas, en otra versión dice, y que no se oigan más en nuestra casa gritos de angustia y gritos, amén, de pleito. ¿Qué gritos se oyen en tu casa? ¿Qué gritos se oyen en tu matrimonio? De angustia porque, ¡ay, yo no puedo! ¿Qué gritos? ¿No sería mejor gritos de júbilo? Gritos, amén, Padre, qué bueno ha sido, de agradecimiento. Sigue diciendo el 15, por favor, y con esto cerré. Y dice, y bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. En otra versión dice, feliz el que tiene esto. Sí, dice esa versión, feliz el que tiene, amén, como Dios al Señor. ¿Y qué es el Señor? Tu amo y tu dueño, al que tú le perteneces. Tu matrimonio le pertenece a mi Señor. Tus hijos le pertenecen a mi Señor. Por eso tienen un llamado a servir. No dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero debe de haber un seguimiento. Debe de seguir aquello. Por lo tanto, empieza de verdad que entre la familia que Dios, amén, instituyó, la más que vencedora, no la fracasada. Que el matrimonio entre, amén, el más que vencedor, no un matrimonio fracasado. Levanta tu matrimonio, levanta tu relación con tus hijos en el nombre de Jesucristo, amén. Lo declaro hecho, Padre, y lo establezco de esa manera en el nombre de Cristo, amén y amén.
Amén. Gracias, Padre. ¿Listos para sembrar? ¿Trajiste tus semillas, sembrador? Antes de recibir los diezmos y las ofrendas, quiero entrar ahí a Lucas 20. Y los primeros versículos se los voy a parafrasear, ¿ok? Porque habla acerca de que vinieron unas personas a tentar al Señor. Y cuando estaba viendo el versículo, dije, a veces creo que así vienen también personas a preguntarle a nuestro pastor cosas. Pero bueno, vinieron estas personas de la gracia a preguntar, ¿es lícito diezmar? Ok, dice el verso 20 en Lucas 20:20, dice, y acechándole enviaron espías que simulasen juntos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle el poder y autoridad del gobernador. Verso 21, y le preguntaron diciendo, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente. A veces no entiendo cómo podían decir que enseñas rectamente, pero no hacían lo que el Señor les decía. Y luego dice, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. El verso 22 dice, ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Verso 23 dice, mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Verso 24, mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo le dijeron, de César. Verso 25, entonces les dijo, pues dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Ahorita nuestra hermana Mireya abordó bastante que no hay que hacer las cosas obligados, no hay que hacer las cosas como por la fuerza. Cuando tú das algo, lo das de tu propia voluntad, tú lo entregas sin, no quiero decir sin problemas, lo vas a hacer libremente, amén. Por eso dijo el Señor, dar a Dios lo que es de Dios, dar a César lo que es de César. Y recordé unas palabras que nos dice nuestro pastor, el gobierno, ahorita lo vamos a ver como el gobierno, ¿no? Como César en aquel entonces. El gobierno confía tanto en nosotros que cuando nos pagan, nos descuentan automáticamente los taxis, los impuestos. No sé si te ha tocado eso, pero al menos así es en mi trabajo. Y cuando a mí ya me dan mi cheque, ya viene descontado todas las cosas, todos los impuestos y que el seguro social y que esto. Y a veces nos ponemos muy bíblicos. Por eso te decía yo que en ese entonces los de la gracia estaban diciendo, no, es que ya eso del diezmar y el ofrendar, pues ya está fuera de moda. Pero la palabra de Dios dice, dad y se os dará. Por eso el Señor les dijo, darle a César lo que es de César, darle a Dios lo que es de Dios, nada más. Y hay que hacerlo, como dijo Pablo, hacerlo con libertad. Si no te sientes libres para dar, no des. Qué fácil, ¿no? Hay que quitarle la complejidad a veces a cosas, sino hacer las cosas prácticas. Dad y se os dará. Sembrar y cosecharás. Pedid y se os dará. Amén. Llamad, toca y se te va a abrir. Amén. Es práctico. Y en esta área es igual. Si queremos cosechar, tenemos que sembrar. Amén. Y te decía yo el otro día, no te comas la semilla. La semilla se siembra. La semilla se siembra. Parece clase de niños, pero el Señor dice que les enseñaba por parábolas. Bueno, así que vamos a sembrar con libertad, hay que hacerlo con esa libertad y con ese corazón y con ese amor, que el nuestro mismo Padre, Él es el mayor dador de la historia. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te bendecimos, te exaltamos, te honramos con nuestros bienes. Tu palabra nos dice, aquel que cuida de la higuera come de su fruto. Aquel que cuida de esa higuera come de su fruto. Y si miramos por tus intereses, dice, tú nos tienes en esa honra.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad, después solo sigue las instrucciones. si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.